Shalom a todos. Señoras y señores, este programa estaba loco por hacerlo. Lo vamos a dividir en dos programas. Vamos a tratar el tema de la superficialidad religiosa. Este tema es medular, es importante y apremiante. ¿Por qué? Porque ahora nuestro enemigo, escuchen bien, los enemigos de los cristianos no son la secta, ni los miembros de otras religiones, no. Es más, ni siquiera el mundo, en los términos más peyorativos que usted quiera. No, es la forma en la que el mundo, el diablito y la carne se manifiestan actualmente. O sea, no es un ataque ahora, en el primer mundo, en nuestros países desarrollados, no es un ataque directo y despiadado. O sea, ahora no es que yo soy un idólatra porque adoro imágenes, porque eso es rebatible, eso es fácil. O sea, el que diga eso está aseverando una mentira, una necedad. Eso es fácil de rebatir, con eso no hay problema. Pero ahora el ataque es vedado, ahora el ataque es más tempestuoso, ¿no? Ahora hay que estar más pendiente porque ahora el ataque se da con la superficialidad religiosa. ¿Y cuál es la actitud de la superficialidad religiosa? Es algo así como, no te preocupes, es lo mismo. ¿Qué más da? Mira, ¿qué importa? Mira, total, tú le sirves al Señor de igual manera allá como acá, haz lo que tú quieras, prefiere lo que más te complazca. Lo importante es que tú te sientas bien. Lo importante es que tú te lleves bien. Lo importante es que tú te portes bien. Pero mira qué interesante. ¿Y quién determina la bondad o la maldad de todas esas cosas que acabo de decir? Yo. Ahora resulta que el criterio de autoridad soy yo. Lo que a mí me parece, lo que yo creo, lo que yo opino. Y déjame decirte, te lo voy a poner ya clarito. Cuando la gente dice yo opino, no están opinando nada. La gente no opina, la gente no quiere pasar trabajo. La gente lo que hace es repetir, ojalá opinaran, porque para tener una opinión responsable, debe ser una opinión informada, buscada, ampliada, responsable, sistemática. Pero la gente no quiere pasar trabajo. No, ahora es automático, haces un clic, ya, lo que diga ahí, eso es. Yo recuerdo hace un tiempo fui al barbero, y allí hay un muchacho despotricando en contra de una política, de una señora que es miembro de la rama ejecutiva de gobierno aquí en Puerto Rico. Y ese muchacho despotricaba, decía cosas de ella, pero cosas desastrosas. Bueno, naturalmente yo como hombre digo, caramba, expresarse así de una dama, de una mujer, aunque no esté de acuerdo con ella, pero caramba, hay que tener cuidado. El muchacho aseveraba, esa mujer es jurásica, ultraconservadora, mira cómo se le ocurre, mira qué cosa mala, deberían matarla. Y comienza a decir un montón de cosas que supuestamente ella estaba promoviendo como ley. Pero cosas que uno las escucha y uno dice, caramba, esto no puede ser. O sea, cosas como, por ejemplo, decía el muchacho, esta mujer quiere estipular como delito el que los muchachos se masturben y hacer a los padres responsables de ese delito por el cual van a tener que pagar tanto de multa y tanto de cárcel. Hombre, eso se sabe que es un disparate, eso se sabe que no es cierto. Pues, ¿qué pasa? Yo le pido al muchacho la información. Lo tengo en la pantalla de mi celular, voy hacia abajo y abajo dice, es una broma, te cogimos, ja, 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 ja. Entonces, Dios mío, esto es increíble. Despotricando, insultando, diciendo epítetos, malas palabras, acusando, deseando la muerte por algo que no es cierto, un fake news. Entonces la gente se está informando con superficialidades. La gente no opina, la gente repite. Entonces se las quieren dar de que saben mucho. No se puede, no quieren callarse, ¿no? Porque callarse es no sé nada. Pues entonces tengo que hablar mucho. ¿Qué voy a decir? Pero tampoco quiero pasar trabajo. ¿Cómo le voy a hacer? Pues voy a repetir lo que están diciendo por ahí. Y así también pues me hago estar con la mayoría y le caigo bien a todo el mundo. Superficialidad es el problema que tenemos con nuestros muchachos, los adolescentes, Se la saben todas los muchachos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Ahora los muchachos dicen un montón de disparates en cuanto a la religión se refiere, a la espiritualidad, a la decencia, a la moral. Y uno le pregunta, pero muchacho, ¿dónde tú viste eso? Y te dicen, pero papá, usted no lo ha visto. Pero si ya todo el mundo sabe, ya todo el mundo se ha enterado. La Iglesia Católica tiene un complot para dominar el mundo, ¿eh?, y para explotar a las naciones. Pero, mijo, ¿de dónde tú sacaste eso? Ay, ay, papá, es que tú estás mal, es que tú no estás actualizado. Mira, lo vi en YouTube. Tú le dices, muéstrame eso en YouTube. Un video de 10 minutos. No sabes cuáles son las fuentes primarias, las fuentes secundarias, quién lo publicó, con qué motivo. Si lo que está diciendo es cierto o es falso. Digo, si tuvieran sentido común se darían cuenta de que es una falsedad. Pero ya que carecen de sentido común, por lo menos, el gusanito de la duda. El interés por saber la verdad, profundizar en la verdad, saber los datos. Ser coherente con lo que es correcto. Pero no, un video de 10 minutos en YouTube... Y ya saben toda la verdad acerca de la Iglesia Católica y de un supuesto complot que tiene una asociación de fieles católicos y un montón de cosas de esas. La verdad decodificada acerca de Jesucristo y su vida oculta o sus días en la India. ¿De dónde tú sacaste eso? ¿Lo vi en YouTube? Increíble. Ay, Señor. Un video de 10 minutos... YouTube y ya tiran por el suelo 2000 años de fe cristiana. Ahora la sangre de los mártires no vale nada. Se la saben todas. ¿Dónde lo vieron? En internet. Me lo dijeron. Debería ser así. Bueno, si la mayoría lo está diciendo. Bueno, si lo repiten tanto por algo será. Cuando el río suena es porque agua trae. Superficialidad religiosa. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Lo vamos a dejar ahí, que ellos hagan lo que quieran, que piensen lo que les dé la gana. Como había dicho en otro programa, escuche bien, nosotros somos responsables, y nosotros somos también responsables de esa superficialidad, porque nuestra generación abandonó a nuestros muchachos. Los dejamos a la merced del televisor, le hemos dado al gobierno la facultad y la responsabilidad, se la hemos delegado a ellos, y creemos que es obligación de ellos, del gobierno, educar a nuestros muchachos. Ahora todo el mundo debe cumplir con su labor. Yo me excuso, yo me zafo, yo me libero, yo hago lo que puedo. Digo, yo estoy trabajando duro para mantenerlos y criarlos. ¿Ah, sí? Analízate, hermano mío, hermana mía. Estamos discerniendo, Dios mío, esto se pone mejor. He hecho una lista aquí, Dios mío. No, y la lista era más larga. De expresiones que denotan la superficialidad religiosa. Vamos con la primera, a ver hasta dónde nos da. Y no se preocupe, después tenemos un segundo programa. Tenemos dos programas dedicados a esto. Es que esto para mí es sumamente importante. Como soy evangelizador, como hago apostolado con mis amigos, yo sé que estoy luchando contra esto. Este es mi peor enemigo. En términos intelectuales, mi peor enemigo es la superficialidad religiosa. Mi peor enemigo para yo criar a mis muchachos es la superficialidad religiosa y todo lo demás. Luego, vamos a ver. Hay una expresión que dice, no te preocupes, ¿qué más da? Da igual, mira, lo único importante es tener una relación personal con Cristo. ¿Han escuchado esa? ¿Verdad que sí? Lo único importante es tener una relación personal con Cristo. Lo cual podríamos asentir, con lo cual podríamos estar de acuerdo. El problema es el entendimiento de los conceptos. Aquí es donde está el asunto. Les voy a dar un ejemplo. Ayer mis muchachos y unos amigos de mis muchachos del vecindario tuvieron un debate intelectual en la cocina de mi casa, algo extraordinario. Ellos estaban hablando acerca de las relaciones interpersonales. Bueno, pero ven acá, pero esa persona dice estar enamorada de esta otra. Pero si se aman y es verdadero amor, pues entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la diferencia, preguntaba otro, entre el amor hacia una persona y el amor que tengo por la naturaleza o por un animal? es el afecto que hay entre dos animales parecido al afecto llamado amor entre hombre y mujer. O sea, se plantearon cosas filosóficas estos muchachos en la cocina. Y yo estaba maravillado. No estaba de acuerdo con casi nada, pero me encantaba. Muchachos profundos, muchachos interesados, muchachos responsables, muchachos discutiendo cosas importantes, teniendo una interacción responsable y respetuosa entre ellos. Entonces, llegó el momento en que se acaloró el debate y miraron hacia mí. Miraron, y me dijeron, papi, ¿qué tú crees? Y los vecinos, ¿qué cree usted, don Fernando? Y yo pues les ayudé, le dije, nunca se van a poner de acuerdo siempre y cuando no establezcan las definiciones de los conceptos por los cuales están debatiendo. Primero definan lo que es amor, comenzando por ahí. Luego le decía, tal vez no se pongan de acuerdo y tengan definiciones distintas, pero la diferencia estará estipulada. Como quiera, estarán tratando lo que es el meollo del problema entre ustedes, que es el concepto amor. Por eso es que es importante atender los conceptos, ¿eh?, y ser responsables en el análisis. No repetir, sino analizar, ser responsable. Dicen, lo único importante es tener una relación personal con Cristo. Primero, dice que es lo único, o sea que no hay otras cosas, sino esto es lo único. Número dos. Tener una relación ¿cómo? Personal, ok. ¿Con quién es esa relación personal? Con Jesucristo. Digamos que yo podría sentir con esta declaración, siempre y cuando esta declaración implique algo general, trascendente, absoluto, como es Dios nuestro Señor. Por lo tanto, hay que preguntarse, ok. Vamos a ver si es lo único importante, vamos a ver si podemos reducir toda la experiencia cristiana a una relación personal con Jesucristo. Primero, defíneme a tu Cristo. Ah, tú dices que lo único importante es relacionarte personalmente con ese Cristo, pues yo quiero saber si es el Cristo correcto. La cosa se pone interesante, ¿verdad que sí? Seguro. Defíneme a tu Cristo, a ver si coincide con el Cristo del Evangelio. ¿Sabes qué, my friend? ¿Sabes qué? Esto duele, yo sé que esto es difícil, yo sé que no nos gusta, no queremos caerle mal a nadie, pero lo siento, my friend, este es el evangelio, por esto murió muchísima gente. ¿Quién soy yo para trivializar? ¿Quién soy yo para pisotear esa sangre y para ser indiferente a esos martirios? Es aquí lo que te voy a decir, no sé cómo te voy a caer, pero aquí va. No es cierto que sirvamos a un mismo Cristo. Uy. No es cierto que amemos a un mismo Dios. No es cierto. Sí, total, es lo mismo porque servimos a un mismo Dios. No es cierto. La gente lo que quiere, lo que busca, lo que adora, lo que sirve o de lo que quiere servirse, es de ideas, nociones, interpretaciones. De unos cristos que no necesariamente coinciden con el Cristo del Evangelio. ¿Quieres algunas versiones de reductoras de ese Cristo? Bueno, tenemos al Cristo milagrero. Hay gente que reduce la persona de Jesucristo a un Dios o a un gran maestro que ejecuta milagros. ¿Qué es lo que tú quieres de Dios? Oh, yo quiero ver milagros y prodigios y portentos. ¿Por qué te vas de la iglesia? Me voy de la iglesia porque no encontré al Cristo que yo quiero, al Cristo milagrero. Yo no veo portento, no me hicieron el milagro, yo no creo en esa iglesia, yo me voy. Porque el Cristo que me presenta esa iglesia no es el Cristo que yo quiero. No es el Cristo que yo necesito. ¿Qué? Ahora resulta que para que Jesucristo el Señor sea el Señor de tu vida, el Señor, el que es Dios, al quien tú deberías servir, someterte y satisfacer, resulta que Él te tiene que satisfacer y someterte a ti. Entonces, ese que es Dios tiene que satisfacer tu morbosa necesidad. De estridencia y espectáculo. Reduce. Hay muchos Cristos, Dios mío, me faltaría tiempo. Tenemos al Cristo maestro esotérico. ¡Ja! Ese está de moda. Ahora resulta que Cristo y el universo son lo mismo. Si yo los he escuchado ya, esos grandes maestros, yo los he escuchado ya. Dicen, tú incuba una intención en tu corazón. Concéntrate y piensa en ello. Luego tú declaras con tu boca de forma positiva y asertiva, lanzando esa intención al universo y esa intención rebota, materializándose en el mundo secular. Digo, en el mundo material. Ay, Dios mío. Vamos a seguir con esto se pone bueno. Estamos vacunándonos en contra de la superficialidad religiosa. Se pone mejor este asunto, ¿no? Decimos la verdad según revelada y preceptuada por Dios nuestro Señor, y nos estamos retratando, confrontando, examinando. Porque esto hay que vivirlo, hay que aprender, pero no aprender solamente para saber, sino para ser conforme a Jesucristo el Señor y su santa voluntad y ley. Superficialidad religiosa. Dicen, lo único importante es tener una relación personal con Cristo. ¿Qué decíamos en el segmento anterior? Bueno, pues entonces, para estipular esto, a ver si estoy de acuerdo, entonces, primero, defíneme a tu Cristo. Y habíamos tratado un par de versiones de esos Cristos que la gente está buscando por ahí, Cristos de moda, porque habíamos concluido con algo difícil, con algo que incomoda. Pero que es una verdad, y es que no todos sirvamos y busquemos y queramos a un mismo Cristo. No es cierto que sirvamos a un mismo Dios. No es cierto. Lo que la gente sigue, busca, quiere, procura, adora, son imágenes, versiones, ideas de unos tales Cristos, ¿sí? Y de unos tales evangelios que no necesariamente coinciden con el Cristo verdadero y con el evangelio del Cristo verdadero. Hemos hablado de el Cristo milagrero que a la gente le gusta. Reducen la acción de Dios a milagros y portentos y prodigios, ¿no? Está hablando de Cristo también como un maestro esotérico, ¿no? Ahora es increíble. Espérate, hay otro Cristo que está de moda. El Cristo, le podemos llamar, déjame ver, Cristo Harry Potter, le llamaría yo. O Cristo varita mágica. Oye, sí, sí. Tú simplemente di las palabras mágicas, o sea, confiésalo con tu boca. Di las palabras mágicas, confiésalo con tu boca. Y el niño demandado que está allá arriba está obligado a hacer lo que tú decretaste, lo que tú ordenaste. No, y con la liberalidad que lo hacen, yo declaro, yo decreto, ni siquiera se dejan llevar por el carisma, por los carismas del Espíritu. Antes por lo menos respetábamos los carismas del Espíritu. Y nadie hacía algo si no se sentía movido por el querer de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nos movemos por el carisma. Si el Señor me da el carisma de la fe, y me lleva para que yo haga una cosa, que podría ser milagrosa, yo necesito el convencimiento que me da el Espíritu. Pero ya ni eso respetamos. Ahora es una muletilla, ahora es mágica. Yo declaro una palabra de prosperidad y de salud sobre tu vida. Ten fe, no se preocupe, tranquilo. Las palabras mágicas, no te preocupes, él está obligado. Y le gritamos y le regañamos y decimos, tú dijiste y yo te convoco y yo ordeno a tal cosa, que suceda tal cosa. Ahora resulta que la expresión hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo, mejor dicho, hay que arrancarlo de la Biblia ahora. ¿Por qué? Porque yo ahora sirvo a un Cristo niño demandado, un Cristo al cual yo le establezco la pauta, yo le digo qué hacer, y Él hace mi voluntad, yo lo declaro, digo las palabras mágicas. Hay otros Cristos, wow, hay muchos. Tenemos al Cristo gerente de banco. Ese también está de moda. Un Cristo tipo mago de las finanzas. Yes, tú le envías 100 al tipo de la televisión. Haz el cálculo. Dice, tú sacas de contexto el texto que dice que recibiremos el 100 por 1, en esta vida y luego la vida eterna. Tú sácalo de contexto y tú entonces haz la operación matemática. El tipo de la televisión me está diciendo que le envíe 100, y que yo recibiré el 100 por 1. O sea, yo le envío 100 por 100. Yo le envío 100 y del cielo me van a caer 10 mil. Seguro. ¿Qué es lo que tú quieres del Señor? Que resuelva mi problema financiero. Yo me imagino, yo no me imagino, no, es que no me lo imagino, no me imagino a Bill Gates, el hombre más rico del mundo, diciendo, yo declaro que por ahí vienen los millones, por ahí vienen. Por favor, eso no funciona así. De hecho, déjame decirte algo. De los hombres más ricos del mundo, los que practican verdaderamente su fe, son los musulmanes y un católico que es Carlos Slim. Carlos Slim, ¿sabes lo que hace Carlos Slim de camino para sus empresas por la mañana? Rezar el Santo Rosario. Yo no me imagino a Carlos Slim. Yo he ido mucho a la capital de México, al DF, y he visto todas las cosas que ese hombre ha mandado a hacer ahí y a las cosas que ha contribuido, una cosa increíble, una generosidad pasmosa, algo fantástico. Yo no me imagino a Carlos Slim, yo declaro que por ahí vienen los millones. Hombre, no, por favor, eso no funciona así. Así que no reduzcamos. Lo otro, para concluir este primer programa y luego seguimos con el otro programa y vamos a seguir con todo esto. Luego entonces, usted me tiene que definir qué es eso de una relación personal. ¿Ah? Primero defíneme a tu Cristo y ahora dime, explícame qué es eso de una relación personal. ¿Ah? Porque una relación personal no se circunscribe a lo que piensa la gente y lo que quiere decir por esto. No se circunscribe a una experiencia religiosa, vibrante y espectacular en la cual yo me siento sobrecogido. Es una experiencia que me hace sentir. Yo siento, yo percibo. Una relación personal no se circunscribe a los sentimientos. Recuerde, para nosotros no es suficiente. No caiga presa de esto. No deje que lo cojan de cliente. ¿Me escuchó bien? No deje que le tomen el pelo. Vaya a los conceptos, sea profundo. Renuncie, rompa con la superficialidad religiosa. Aunque no le guste a la gente, aunque caiga antipático. Nosotros amamos a Dios nuestro Señor, por eso es que no somos superficiales, para nosotros no es suficiente. Una experiencia personal, subjetiva, sensorial, no. Porque el que ama, si es verdad que usted lo ama de verdad, no se va a conformar con poco, ni siquiera con mucho. Usted lo querrá todo. ¿Y qué es todo? Todo es lo contrario a la superficialidad religiosa. La superficialidad reduce, cosifica, trata de adulterar los conceptos, reduciéndolos a mis intereses y propósitos, y quereres y amores. No, señor, recuerde, para nosotros, digo, para mí por lo menos, mi primer y más grave enemigo es la superficialidad religiosa porque induce al error que me podría echar a perder. Dios les bendiga, nos vemos en un programa futuro.